A COPE Catalunya i Andorra, duros a quatre pessetes.
Vamos a pasar por A Porcentaje, el gabinete jurídico que no cobra si tú no ganas, y hoy os queremos acercar un caso de deficiencias en servicios públicos, como es el retraso de una ambulancia, un retraso que puede tener a veces consecuencias fatales. El caso que nos ocupa es una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que ha condenado al SAMU a pagar a una viuda y a la hija de una persona fallecida por un infarto unos 46.000 euros debido al retraso en la llegada de una ambulancia. Desde A Porcentaje han seguido este caso. Tenemos ya en línea a Pilar Cuadrado. Pilar, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Oye, cuéntanos, ¿qué ha pasado exactamente?
Bueno, en este caso estamos ante un retraso en la llegada de la ambulancia. Hubo unos avisos al 112 en primer lugar, pues a las 7:16, indicando que parecía que tenía una angina de pecho. Volvían a llamar, la ambulancia no llegaba y al final iban indicando pues que conforme cada vez estaba peor. Entonces, pues la ambulancia tardó como casi media hora en llegar. Wow. No llegó, pero bueno, casi. Ese señor pues tenía efectivamente un problema en el corazón y ese mismo día, pues esto era a las 7 de la mañana, a la 1 muere. Wow. Entonces, en este caso lo que se establece que el retraso en este caso de la ambulancia pues influyó en el fallecimiento. Este señor además tenía ya antecedentes de corazón y por lo tanto ese retraso en llegar se entiende que existe, es una negligencia médica, es decir, igual que a veces si llegamos al hospital y se nos retrasa la atención médica en determinados asuntos importantes, es decir, pues no sé, un ictus, aquellas evidentemente no será pues en el caso de que nos tarden en una fractura de tobillo, por ejemplo, ¿no? Pero sí en temas en que la rapidez en la prestación sanitaria es importante, pues dentro de esa prestación sanitaria también está que nos envíen una ambulancia a tiempo.
Sí, porque
por lo tanto,
además, te decía que además en la sentencia se hace constar que la familia ya dejó muy claros los antecedentes médicos de este paciente, ¿no? Y que se necesitaba una ambulancia de forma muy urgente. Quizás sin dar esta información precisa la sentencia hubiera podido ser distinta.
Efectivamente. Cuando tenemos retrasos en las ambulancias para que se nos indemnicen, tenemos que tener varias circunstancias a tener en cuenta para que no cualquier retraso va a ser indemnizable al paciente, ¿me explico? Es decir, solamente sean aquellos en que el retraso es relevante, es decir, si se atrasa 1 o 2 minutos, pues evidentemente eso no va a ser relevante, que ese retraso se pudiera haber evitado, que de haberse producido ese retraso la atención sanitaria hubiera sido anterior, o sea, más importante, es decir, si tienes ya los médicos que están atendiendo al paciente y están realizando todas las prácticas necesarias para que esa persona esté atendida, evidentemente el retraso de la ambulancia no será tan relevante que si no tiene ninguna asistencia médica.
Claro.
También es importante que por el tipo de enfermedad, pues ya decimos ictus, ataques al corazón, la rapidez en la asistencia médica sea relevante y que evidentemente las lesiones o el resultado final tenga que ver con el retraso de la ambulancia. Todo eso tenemos que tener en cuenta para que sea indemnizable ese retraso en la ambulancia. Es decir, como todo, no cualquier retraso es indemnizable, sino aquel que tengamos, que ha habido el retraso y que además podamos establecer una conexión con lo que nos ha pasado finalmente o un agravamiento de nuestras lesiones o incluso un fallecimiento.
Y de ahí pues lo que aconsejáis siempre desde A Porcentaje, ¿no? Llevar un control, un registro cuando vivimos una circunstancia como esta. Está claro que son momentos muy complicados, muy tensos, que tienes a un familiar pues con un problema de salud grave, pero bueno, es importante, ¿no? Llevar un registro, incluso como lo recomendáis vosotros a veces, llegar a hacer incluso fotografías, vídeos, etcétera, ¿no? Porque luego te pueden ayudar mucho.
Bueno, en este caso, sinceramente, creo que uno no está para estas cosas cuando tienes un... O sea, estamos hablando de cuestiones muchas veces de vida o muerte, ¿me explico? Es decir, la atención sanitaria es importante y la gente pues tampoco está nerviosa, que no hay problemas. Entonces, lo que sí que tenemos es que habitualmente, si llamamos al 112, existe un registro de los servicios de emergencias de todas las comunidades autónomas que constan. Con lo cual, es muy importante poder recabar toda la historia de ese registro, porque incluso podría dar lugar a indemnización, pues por ejemplo, si estamos hablando de que se trata de un ictus y me lo establecen como que se ha caído pues porque se ha resbalado en el pasillo de la casa. Pues evidentemente el grado de urgencia de una persona que se resbala en el pasillo de casa está consciente, no es el mismo que una persona que ha tenido un ictus y que la atención sanitaria es importantísima en los primeros momentos. Claro. Por lo tanto, incluso esa calificación del grado de importancia, del grado de emergencia que existe, del grado de urgencia, será importante tenerlo y conseguirlo para poder establecer también si ha existido una mala praxis médica o una negligencia. Es decir, si cuando uno le dice, oiga, me parece que le está dando un ataque al corazón, el señor lo pone como si se hubiera caído, la persona que está teniendo de emergencias lo pone como si se hubiera caído una caída, un resbalón en casa, eso ya también puede dar lugar, si es causa de esa negligencia y que al final haya un retraso y que no se atienda debidamente, eso puede ser incluso causa también de indemnización.
Porque, hablando del caso que nos ocupa, ¿no? ¿Hay establecido algún tipo de protocolo sobre cuál es el tiempo de espera medio o cuál es el tiempo de espera máximo de una ambulancia?
A ver, los tiempos de espera evidentemente dependerán de las circunstancias de cada servicio y cada... Generalmente las comunidades autónomas tienen sus protocolos, por lo tanto, a veces nos extraña porque estamos hablando de que tardan 5 o 10 minutos, pero claro, todo dependerá de las circunstancias. No es lo mismo una ambulancia en medio de una ciudad que en una población rural mucho más dispersa. ¿Me explico? Es decir, todo eso hay que tener en cuenta o que pues haya habido, imaginemos, a la vez un atentado o un accidente de tráfico. Es decir, todo eso tiene que tener múltiple, me refiero a un accidente normal, sino que pues que se haya habido un accidente de tráfico de un autobús que hay 60 heridos. Y justo tienes tú el problema en ese momento. Los servicios públicos siempre se dice que uno tiene una obligación de prestación, pero que evidentemente la administración tiene unos servicios limitados. Por lo tanto, las concretas circunstancias de cada caso es lo que es importante acreditar y demostrar para poder establecer la responsabilidad o no de la administración pública. Es decir, no hay que generalizar, sino que hay que particularizar en cada caso y en cada momento concreto.
Las empresas de transporte sanitario, que además suelen ser empresas privadas con un contrato con la administración pública, ¿tiene la administración, entiendo, una responsabilidad subsidiaria?
Bueno, generalmente lo que nos hacemos es dirigirnos porque a la administración, que es la que en realidad está prestando el servicio de urgencias, ¿me explico? Es decir, generalmente el servicio de urgencias está prestado por una administración que ya subcontrata, por lo tanto, al final la responsable es la administración en último lugar y realizaremos una reclamación patrimonial porque a veces no sabemos ni quién presta realmente la ambulancia, si pertenece a una empresa o pertenece a otra, o sea, y quien coordina es el servicio de emergencias.
Pues bueno, como os decía, una indemnización finalmente de 46.000 euros por el retraso en la llegada de esta ambulancia, un caso que hemos querido comentar pues con los expertos de Aporcentaje, que llevan infinidad de casos similares. Siempre os decimos que si queréis poneros en contacto con ellos, lo podéis hacer a través de su página web en aporcentaje.com o en los siguientes teléfonos, el 93-342-9731, 93-342-9731 o vía WhatsApp en este número de móvil, el 645-568808, 645-568808. Pilar Cuadrado de Aporcentaje, muchísimas gracias.